Una velada de Hanukkah en Varsovia. Segunda parte. Apenas reconocía la calle. Mi hermano Josué había hablado frecuentemente del Polo Norte y de que allí las noches duraban 6 meses. En esos momentos, la calle Krogmalna me parecía el Polo Norte. Habían caído grandes montones de nieve. Sobre las cunetas se habían formado torres y montañas. Los peatones se hundían en las profundidades de la nieve. La luz de las farolas se extendía en haces brumosos. El cielo, encapotado, reflejaba un tono violáceo y ocultaba la luna y las estrellas. Traté de correr, temiendo que el hombre me diera alcance y me castigara por mis mentiras. ¿Había cometido tantos pecados? Mis padres no tardarían en descubrir que había engañado al hombre, haciéndome pasar por huérfano. También se enterarían de que el ayudante del maestro me había dejado volver solo a casa y que me había perdido. Los niños del Heder tendrían motivo para burlarse y me pondrían nuevos motes. El ayudante se convertiría en mi enemigo. De pronto recordé una historia que me había contado mi hermano Josué sobre el niño a quien la noche de Pesaj enviaron a abrir la puerta al profeta Elías y desapareció. Años más tarde volvió a su hogar, ya adulto y convertido en profesor universitario. Había caminado desde la ciudad donde vivían sus padres a Varsovia y luego a Berlín. Allí, unos ricos lo ayudaron a educarse. Eso era lo que yo debía hacer, escapar de casa. Leería todos los libros sobre el sol, la luna y las estrellas. Aprendería cómo se habían formado las montañas, los ríos, los océanos y el Polo Norte. Mi padre tendría una única respuesta para todo. Dios lo había creado. Quería que solo estudiara los libros religiosos, pero evidentemente los libros profanos tenían muchas otras explicaciones. Josué hablaba frecuentemente de ciencia. Decía que la educación del Heder lo deja a uno en la ignorancia. Hablaba de un telescopio a través del cual se podían ver las montañas y los cráteres de la Luna. Puesto que vivíamos en Varsovia, podía irme a Berlín directamente. Sabía que de la estación de Viena salía un tren para Alemania. Sencillamente seguiría los raíles hasta llegar a Berlín. Pero, ¿qué harían mis padres si no volvía a casa? ¿Y qué pasaría con Sosa? La echaría de menos terriblemente. Entonces tuve una idea inesperada. Quizás Sosa querría escapar conmigo. A menudo había leído en los libros historias de chicos y chicas que huían juntos de casa por motivos de amor. La verdad es que estos eran ya mayores, pero yo quería a Sosa. Pensaba en ella durante el día y de noche soñaba con ella. Estudiaríamos juntos en Berlín y cuando fuera profesor universitario nos casaríamos y regresaríamos a Varsovia. Todos los vecinos de la calle Krogmalna saldrían a saludarnos. Mi madre y la madre de Sosa llorarían y se abrazarían. Entonces ya habrían olvidado todas las tonterías que había hecho hoy. Los chicos del Heder que ahora me empujaban y me ponían motes acudirían a mí para que les enseñara ciencia y filosofía. Ya había llegado al portal del número 10 de la calle Krogmalna, pero en vez de irme a casa, fui donde Sosa. Tenía que hablar con ella. En mi interior, rogaba a Dios que estuviese sola en casa. Su padre trabajaba en una tienda y su madre iba con frecuencia a comprar al bazar o a cotillear con su hermana. Esta vez la suerte me acompañó. Llamé a la puerta y me abrió Sosa. Pareció asustarse por mi aspecto y dijo: «Mírate, estás blanco como un muñeco de nieve». La cocina de Sosa estaba caldeada e inmediatamente comencé a hablarle de mis planes. Ella se sentó en un taburete. Era rubia, tenía los ojos azules y llevaba trenzas. Era sorprendentemente pálida. Aunque tenía mi edad, parecía una niña de 5 años. Jugaba a las muñecas y sacaba malas notas en la escuela polaca a la que asistía. No sabía leer ni hacer cuentas correctamente. Yo le sugerí que me acompañara a Berlín, y Sosa me escuchó tranquilamente y luego preguntó: «¿Y qué comeremos?». Me quedé pasmado. Había olvidado completamente que una persona tiene que comer. Poco después, respondí: «Llevaremos comida de casa». «¿Y dónde dormiremos?». No supe qué decir. Sin duda el viaje a Berlín duraría semanas. En verano se puede dormir al aire libre, pero en invierno hacía demasiado frío. Por un instante reflexioné sobre mi estupidez y la sensatez de Sosa. De pronto se abrió la puerta y entró mi madre con mi hermana Indele, siguiéndola de cerca. Indele exclamó: Ahí está, mamá. ¿Qué te había dicho? Mamá me miró fijamente, confundida. Así que estás aquí. Hace 2 horas que te estamos buscando. Pensé, ¿quién sabe qué ha pasado? Y de golpe explotó. Niño infiel. Conocía muy bien el significado de la expresión un hijo infiel y rebelde. De acuerdo con la ley del Pentateuco, mis padres tendrían que entregarme a los mayores del pueblo, que me condenarían a ser lapidado. Iban a empezar a interrogarme y no tenía preparadas las excusas. «Te estábamos esperando para la bendición de las velas de Hanukkah», dijo mi hermana. «¿Dónde has estado durante todo este tiempo? ¿No te trajo de vuelta el ayudante?», preguntó mi madre. «Sí, sí me trajo». «¿Cuándo? ¿Has estado aquí 2 horas?» «Acaba de llegar en este momento», dijo Sosa. ¿Por qué vagabundeas con semejante tormenta? ¿Por qué has venido aquí en vez de ir a casa? Quiere que sigamos los raíles, dijo Sosa, que no quería delatarme, sino que simplemente ignoraba el significado de lo que ocurría. Mi hermana se echó a reír. Quiere escaparse con la pequeña Sosa. Tiene un idilio con ella. No te rías, Indele, no te rías, dijo mi madre. Este niño me está empezando a descomponer. Míralo, está blanco como la tiza, observó mi hermana. «Ven», dijo mi madre. Me cogió del cuello y me sacó de allí. Esperaba un severo castigo, pero cuando papá me vio, sonrió y dijo, «Te estaba esperando con las velas de Hanukkah. También tengo un regalo para ti». «No habrá regalo para él», exclamó mamá. «Ha estado fuera con este frío todo el tiempo. Ni siquiera has preguntado dónde lo he encontrado», reprochó a papá. «En casa de nuestra vecina Basele». «¿Quién es esa Basele?», preguntó papá. «La mujer de Abraham Kaufman». «¿Y qué hacía allí?». «Tiene una hija, una tontuela, y quiere escaparse con ella». Papá arqueó las cejas. «Ya veo. Bueno, estamos en Hanukkah. No quiero aguar la fiesta». Para honrar la festividad, papá llevaba su batín de terciopelo. La lámpara del techo estaba encendida. El candelabro de Hanukkah estaba dispuesto. Una vela roja servidora estaba colocada en su soporte. Papá vertió aceite de oliva y lo movió con el pábilo. Echó la bendición y encendió una vela con la servidora. La barba roja de mi padre resplandecía como el fuego. Sacó de su bolsillo un libro de oraciones con tapas de madera. Tenía un grabado del Muro de las Lamentaciones en la cubierta y otro de la Caverna de Macpelá en la contracubierta. «Este libro de oraciones procede de la tierra de Israel», dijo. «¿De la tierra de Israel?». Cogí el libro de oraciones con alegría y turbación. Nunca antes había tomado un objeto que proviniera de la distante Tierra Santa. Me parecía que el libro de oraciones rezumaba aroma de higos, dátiles, algarrobas, clavo y cedros. De pronto, todas las historias de las Escrituras me venían a la cabeza. Sodoma, el Mar Muerto, la tumba de Raquel, los sueños de José, la escala por la que los ángeles subían y bajaban del cielo, y también el rey David, el rey Salomón, la reina de Saba. Mi hermana Indele dijo, «¿Por qué le dais un regalo? El peor perro recibe el mejor hueso», añadió. «Ya verás cómo este niño nos trae vergüenza y deshonra», se lamentó mi madre. «No creo en absoluto que el ayudante lo haya traído hasta aquí. Siempre lo deja en la puerta de nuestra casa». «Bueno, es fiesta, es fiesta», dijo papá, en parte a nosotros y en parte a sí mismo. «Lo consientes tanto que se volverá completamente indómito», advirtió mi madre. «Con ayuda del Todopoderoso se hará un hombre decente», dijo papá y se volvió a mí. «Reza con este libro. Todo lo que procede de la tierra de Israel es sagrado. Este muro es un resto del templo sagrado, demolido por los impíos. Allí reina para siempre la divina presencia. Los judíos pecaron, por eso el templo fue destruido. Pero el Todopoderoso es misericordioso. Es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Si Dios quiere, el Mesías vendrá y regresaremos a nuestra patria. Sobre Jerusalén descenderá un templo ígneo. Resucitarán los muertos. Nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos y todas las generaciones volverán a la vida. La luz del sol será 7 veces más brillante que ahora. Los santos se sentarán con coronas en la cabeza y estudiarán los secretos de la Torá». «Mamá, las tortitas de patatas se enfrían», dijo Indele. «Oh, sí». Mi madre y mi hermana volvieron a la cocina. «¿Dónde has estado?», me preguntó mi padre. «Fuera está helando. Te debes de haber enfriado, no lo quiera Dios. Mejor habría sido que hubieras estado hojeando un libro sagrado». «Papá, quisiera estudiar ciencias», dije, asombrándome de mis propias palabras. «¿Ciencias? ¿Qué clase de ciencias? ¿Por qué hace calor en verano y frío en invierno? ¿A qué altura está la luna? ¿Y qué sucede en las estrellas? ¿La profundidad de la tierra y la altura del cielo? Todo, todo». «Todo el conocimiento está contenido en la Torá», replicó mi padre. «Cada letra de la Torá esconde miles de secretos y una profundidad infinita. Quienes estudian la Cábala conocen más verdades que todos los filósofos. Papá, enséñame la Cábala». «La Cábala no es para los niños. No puedes estudiar la Cábala hasta haber cumplido los 30 años. Quiero hacerlo ahora». «Espera, todavía eres un niño. ¿Qué haces en casa de los vecinos? ¿Quién es la niña? Y si es tonta, ¿para qué la necesitas?». «No es tonta». «¿Y bien, qué es?». «Es buena. Los niños del Heder me ponen motes, pero ella es buena conmigo. Cuando seamos mayores, quiero casarme con ella», dije, confundido por mis propias palabras. Era como si otro hubiese hablado por mí y me embargó el miedo. Mi padre sonrió, pero enseguida se puso serio. «Todo viene del cielo. Se dice que 40 días antes de que nazca una persona, un ángel del cielo dice: la hija de estos se casará con el hijo de estos». «¿Cómo se llama la niña?». «Sosa». «¿Sosa?». «Tuve una tía que se llamaba Sosa. Era tía mía y tía abuela tuya». «¿Dónde vive?». «¿La tía Sosa?». «En el cielo, en el paraíso. Era una santa. Si acudía al rabino de Belz, este le daba un sitio de honor. Anciana, fue a la tierra de Israel y murió allí». «Tengo otro regalo para ti, un dreidel». La puerta se abrió y mi madre y Indele trajeron las tortitas de patata. Durante el corto tiempo que mi madre había estado en la cocina, su rostro se había relajado. Mi hermana sonreía. Le mostré el dreidel nuevo y brillante a mamá y me dirigió una mirada penetrante. «Te perdiste, ¿eh?». Quería negarlo, pero no podía hablar de lo contento que estaba. Además, lo sabía todo, al igual que una profetisa. A menudo leía en mi mente. Sus grandes ojos grises parecían decir: «Conozco todas tus travesuras, pero te quiero igual».